Yo necesito la iglesia. Este es el último tema de la serie. Yo no necesito a Dios. Y qué interesante, esta frase, yo necesito la iglesia, es fácil que en un grupo de personas se dividan las opiniones. Y entonces unos salgan diciendo cosas como, no, yo no la necesito. Otros pueden decir, no, cuando yo lo necesité, ¿dónde estaban? Otros pueden decir, sí, yo no podría vivir sin la iglesia. Alguien podría decir, no es obligatorio ir a la iglesia. Y por allá, no sé, es que no sé, puede ser, tal vez para algunas personas sea buena la iglesia. Y otro salga diciendo, no, es que en las iglesias solo el dinero de uno quieren. Y otro, no, es que además está llena de hipócritas la iglesia. Y otro, no, es que la iglesia es lo mejor que me ha pasado. Y así, es bien fácil, ¿verdad? Fijarse cómo la palabra iglesia rápido genera reacciones tan distintas. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque de repente a saber de qué están hablando. Y esto me recuerda una historia que la oí cuando yo estaba pequeñín y era la historia de un grupo de ciegos. Juntaron a un grupo de ciegos y pusieron un elefante enfrente y les pidieron que lo describieran, que lo tocaran y describieran qué es lo que estaban tocando. Entonces tenemos ahí una figurita, vino alguien y se acercó a los cachos estos y entonces dice, no, esto es como una lanza, como unas lanzas de guerra. Y otro se acercó a la trompa, a la nariz, no, pero esto, no, está equivocado, es como una serpiente. Alguien le tocó el cuerpo y dice, ¿de dónde sacan eso? No me están viendo que es, no están sintiendo que es como un muro esto, es como un muro. Y el que tocó las patas dice, pero es que un muro, una serpiente. No, esto es como una columna ancha y fuerte. El que le toca las orejas dice, pero es que a mí me parece como un abanico gigante. Y el que toca la cola dice, pero no, ni por cerca. Esto parece un lazo ahí. Cada uno simplemente estaba describiendo la parte que estaban palpando. Si alguien tiene una impresión fea o desfavorable de la iglesia, puede ser que ha tenido contacto con una parte de la iglesia o con algo que le dijeron que era la iglesia, pero que no era la iglesia. Y entonces toca una parte o pasó algo y ya se hace una imagen de toda la iglesia. Y así hay un montón de gente, mucha gente. Entonces, hoy vamos a ver qué fue lo que Dios creó, porque fue Dios quien creó la iglesia. ¿Qué fue lo que Él creó y por qué es que necesitamos la iglesia? ¿Por qué es que usted y yo necesitamos la iglesia? Vamos a orar para que Dios nos haga ver, nos explique. ¿Ok? ¿Me acompaña? Señor, gracias. Gracias por esta noche, esta ocasión de exponernos a tu palabra para entender esta creación tuya que es la iglesia. La creaste para nuestro bien, para tu gloria. Y no queremos desperdiciar esta creación tuya. Señor, enséñanos en esta noche. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alguien dijo por ahí, si alguien no es salvo, entonces necesita la iglesia para poder ser salvo. ¿Será cierto? La respuesta es sí y no. ¿Cómo así? Bueno, si no es salvo, ¿necesita la iglesia para ser salvo? No, porque el único que salva es Jesucristo. Lo único que salva es lo que hizo Jesús en la cruz. Él es el Salvador y su acto de salvación es morir en la cruz para cargar todos nuestros pecados, perdonarnos totalmente todos nuestros pecados, regalarnos la vida eterna, todo lo hace Él. Una vida eterna que es sin final, por lo tanto una salvación que no se pierde, basada en la obra de Él, por lo tanto no es por obras, no es por nuestras buenas obras que nos salvamos. Entonces, si alguien no es salvo, ¿necesita la iglesia para ser salvo? No, en ese sentido no. Pero también hay una manera de responder, sí necesita la iglesia para ser salvo. ¿En qué sentido? Voy a poner un ejemplo. Viene y usted está enfermo, grave, ¿verdad? Un apendicitis ahí, aquel dolor y toda la cosa, y está sufriendo. ¿Saben qué? Usted necesita un hospital, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que entonces salen corriendo, lo suben en algún carro, qué sé yo, y en lo que entra por las puertas del hospital, ¡plum!, se curó. No, ¿verdad? Usted necesita el hospital, pero no quiere decir que por solo cruzar la puerta del hospital ya se curó. No, lo que pasa es que en el hospital están los doctores, están los aparatos para diagnóstico, para tratamiento, está la sala de operaciones. Por eso es que necesita el hospital, porque ahí está todo eso. Por eso es que se necesita la iglesia para ser salvo, porque es fuera de la iglesia, ¿quién? ¿Dónde? ¿Quién nos va a dar el evangelio si no es alguien de la iglesia? ¿Quién en hoy en día, en la historia, quién tiene el evangelio? La iglesia. Dios le dejó el evangelio a la iglesia y lo dejó encargado para que lo ande distribuyendo por todos lados a todos los necesitados que hay por todos lados. Nadie que no sea de la iglesia le puede dar el evangelio al que no es salvo. Es alguien que es de la iglesia. Entonces, el que no es salvo necesita la iglesia, no las cuatro paredes, sino la iglesia, el mensaje que tiene la iglesia a Jesucristo. Por eso es que 1 Timoteo 3:15 dice: la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que guarda la verdad. No es que la iglesia es la verdad, es la que tiene, la que defiende, la que sostiene, la que protege, la que está ahí a cargo de la verdad. Por eso, ahora que ya somos salvos, ya acepté a Jesucristo, ya sé que no es por obra, ya sé que Él me salvó para siempre y mi salvación no se pierde, ¿qué sigue? Ya estuvo. Ya, voy para el cielo, ya estuvo. Hasta ahí inventó Dios las cosas. No. Para que no seamos como esos ciegos de la historia tratando de inventar cómo era el elefante, vamos a explicar brevemente qué es la iglesia y por qué es que la necesitamos también nosotros ahora que ya somos salvos. La iglesia no solo la necesita el que no es salvo, la iglesia la necesitamos los que ya somos salvos, los que estamos dentro. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la iglesia? Lo que no es las paredes del edificio, no es una organización. Usamos así la palabra iglesia, ya sé yo, por convencional, por algo. ¿Dónde está la iglesia? Ahí, al par del supermercado, está la iglesia, y vas a ver. Que la iglesia, Gran Comisión, o la iglesia bautista, no sé qué, se hace presente aquí en esto y esto. Entonces, como organización, si usa el título iglesia. Pero el uso correcto es un organismo vivo. La palabra iglesia, en griego eclesia, simplemente significa la congregación, la asamblea, el grupo de personas que han sido llamados fuera. Ese es el otro concepto de la palabra iglesia, llamados fuera del mundo, ¿verdad? Y Jesucristo le dio un significado extra especial al decir que la iglesia era su cuerpo. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el grupo de creyentes que han sido llamados fuera de las cosas de este mundo, no para aislarse y apartarse del mundo, sino para los planes de Dios en este mundo. Nos apartamos emocionalmente, ideológicamente, un montón de maneras, nos apartamos del mundo para los planes que Dios tiene, para ser usados por Dios en los planes que Dios tiene para este mundo. Romanos 12:5 es uno de los versos que nos dice lo siguiente: algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ningún cristiano es más parte del cuerpo de Cristo que otro. Yo soy más parte del cuerpo de Cristo que vos. No, nadie. Es que yo soy pastor. No tiene nada que ver. Ningún creyente es más parte del cuerpo de Cristo que otro. Además, en el Nuevo Testamento vemos la palabra iglesia usada de dos maneras. Una, en donde se menciona la iglesia refiriéndose a todos los creyentes, a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo a lo largo de la historia, en todos lados del mundo, desde el comienzo hasta el final. Eso es lo que se conoce como la iglesia universal. La iglesia universal, pertenecemos todos los creyentes de todo el mundo, de toda la historia, de cualquier lado, ¿verdad? Pero, además, la Biblia, en otros pasajes, habla de la iglesia local. Y esa se refiere a ese grupo de creyentes que están en un lugar específico, en una localidad específica, en un tiempo juntos, ¿verdad? Algunos versos, por ejemplo, en aquel famoso de Efesios: maridos, que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando dice así como Cristo amó a la iglesia, está hablando de la iglesia universal. Así como Cristo amó a la iglesia, a todos los creyentes de toda la historia, esa es la iglesia universal. Sin embargo, hay otros pasajes, montones, que está hablando a la iglesia local. Pablo le escribe a los creyentes de la iglesia de Filipos o de Gálata. Entonces es una local, a la iglesia local de Gálatas, de Filipos, ¿verdad? Y así, pues, hay varios mandamientos que son para la iglesia local, otros son aspectos generales, tal vez otros versos tienen que ver con los dos. Lo que sucede es que aquí afuera están todos los que no son salvos, todos los no creyentes. Un día nosotros estábamos aquí afuera, ¿verdad? No éramos salvos. Vino alguien, nos dio el evangelio. ¿Alguien de dónde? De la iglesia. Vino alguien de la iglesia y nos dio el evangelio, nos explicó, ¿verdad? Todo, y entendimos y aceptamos a Jesucristo. En ese instante, ¡plim! En ese instante que aceptaste a Jesucristo, que creíste en Jesucristo, fui hecho miembro, además de ser salvo, de todo, hijo de Dios, etcétera, inmediatamente, instantáneamente, fui hecho miembro de la iglesia universal. Simplemente nos sucedió. Yo no hice algo al respecto, yo no fue que tomé pasos, no fue que voy a pensar a ver si me hago miembro de la iglesia universal. No, simplemente nos sucedió. Nos dimos cuenta después, pasó, simplemente nos pasó. Y como entramos, el Espíritu Santo es quien nos mete al cuerpo de Cristo, ya somos parte del cuerpo de Cristo, no hicimos nada, es para siempre. Esa es una de las razones, otra de las razones por la cual la salvación no se puede perder, porque no puedo dejar, no hay manera en que yo pueda dejar de ser miembro del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia universal, todos vamos a estar juntos eternamente, todos, no importa en qué país, en qué época, en qué iglesia local, si es de sana doctrina, vamos para el cielo. Pero Dios, en su sabiduría, en su amor, no solo creó la iglesia universal, también inventó, y hay mucho ahí en la Biblia, de la iglesia local. Él diseñó la iglesia local no como algo opcional, como que yo pueda decir, estoy bien aquí, solo ser miembro de la iglesia universal, aquí me quedo, no hay problema. Dios diseñó la iglesia local no como algo opcional, sino como una necesidad para nuestra vida y dentro del plan que Dios tiene. Así lo diseñó Él. Entonces, voy a mencionar algunas razones por las cuales todos necesitamos estar en la iglesia local. ¿Ok? Necesitas la iglesia. Antes, quiero que veamos un pasaje, 1 Corintios 12, ahí donde está explicado, del verso 12 en adelante, dice unas cosas bien interesantes. Dice: de hecho, el cuerpo, refiriéndose al cuerpo humano, el cuerpo es uno solo, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un cuerpo. Bautizado en el Espíritu Santo es el equivalente a cuando el Espíritu Santo nos introduce, nos hace miembros del cuerpo de Cristo para siempre. Entonces, vemos ahí, creo que hay un dibujo, en donde Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Algo como eso, para ilustrarlo nada más. Efesios 5:23 es uno de los lados donde dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, el Corintio nos está diciendo que cada cristiano es un miembro de ese cuerpo. Un miembro del cuerpo. Verso 15 en adelante. Si el pie dijera, es que yo no soy mano, entonces por eso yo no soy parte del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Solo porque él diga, pero es que yo soy pie, yo creo que no soy. No, es que yo no soy parte del cuerpo. Aunque él crea eso, aunque el pie diga eso, no deja de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, yo no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Es que si todo el cuerpo fuera un ojo, se imagina aquella pelota así, viendo por todos lados, dando vueltas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera una oreja, y ahí está, aquella orejota, ¿verdad? Sentadas todas las orejas ahí. ¿Cómo podríamos oler? No se podría. Pero nuestro cuerpo físico tiene muchas partes. Y Dios, esto es bien importante, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Tanto en el cuerpo físico, o sea, la nariz está aquí porque justo aquí quería Él que estuviera la nariz, que aquí estuvieran los ojos. Justo aquí tenían que estar las orejas, justo aquí tenían que estar el pelo de los que tienen pelo, justo aquí tienen que estar las manos. Ahí justo donde Dios quiso. Eso es real en el cuerpo físico, igualmente, por lo que está diciendo el pasaje, igualmente en la iglesia, en su cuerpo, la iglesia. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Y aquí, importante, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. No te necesito, no. La cabeza tampoco puede decirle a los pies, no te necesito. No puede decirle, no te necesito. De hecho, dice, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. De ese pasaje podemos sacar unas cuantas enseñanzas. Primero, cada miembro está y debe de estar en la parte del cuerpo que Dios quiso. Ahí donde yo tengo que estar, no donde yo quiera, no donde yo suponga. Es que esta, aquí no me parece, yo creo que voy a estar mejor. No, cada miembro, o sea, como que mi dedo dijera, es que aquí yo creo que no estoy bien, yo no doy bola aquí. Yo creo que me sale mejor irme para allá. No, tampoco, ¿verdad? Ningún miembro, cada miembro está en la parte del cuerpo que Dios quiso. Dios nos pone. Es Dios quien nos pone en una parte de su cuerpo. Voy adelantando. A cada uno de nosotros nos puso aquí. La parte del cuerpo de Él que se llama Gran Comisión, Iglesia Gran Comisión. Aquí nos puso. Aquí nos puso. Otra cosa que podemos aprender ahí de pasada es ningún miembro, ningún cristiano le puede decir a otro que no lo necesita. Oíme, a vos no te necesito. No te necesitamos aquí en la iglesia, te puedes ir cuando vos querrás. Le puede decir, pero no es cierto, no es así, es lo que está diciendo el pasaje. No lo puedo tratar como que ese miembro, ese hermano, no se necesita acá en el cuerpo. Nadie puede hacer eso. El verso dice que ni siquiera la cabeza, que es Cristo, le dice al pie, no te necesito. ¿Se fijaron? Ni la cabeza dice, le dice al pie, y la cabeza es Cristo. No te necesito. Los hermanos débiles, dice el pasaje, son necesarios. son necesarios. Y es un pasaje que dice muchas cosas bonitas. ¿Qué otra cosa aprendemos en ese pasaje? Ninguno debe creer que la iglesia no lo necesita. Así como nadie puede decir, a vos no te necesitamos, a aquel no lo necesitamos, tampoco nadie puede decir, a mí, aquí en esta iglesia no me necesitan. Yo he oído algunos que dicen, no, es que esta iglesia es tan grande, yo veo que ya tienen todo armado, o sea, no me necesitan. Voy a ver dónde puedo irme a otra iglesia, a otro lado, para sentirme más útil. Nadie puede decir eso tampoco, según el pasaje. Ninguno debe creer que la iglesia no lo necesita. Desde que eres salvo, te necesitamos en la iglesia. Desde que eres salvo, te necesitamos. El resto de la iglesia, te necesitamos. Y por supuesto, también podemos concluir que ningún cristiano puede decir, yo no necesito la iglesia. Por lo mismo que está diciendo ese pasaje, ninguno puede decir, no, yo no necesito la iglesia, especialmente refiriéndose a la iglesia local. Yo no necesito la iglesia. Es como, ¿se imaginan ustedes como que algún miembro de nuestro cuerpo, por ejemplo, esta mano? Vamos a ver. ¡Tarán! Le doy like. Entonces, esta es mi manito. Entonces, que de repente mi mano dijera, no, es que no me siento bien aquí en este cuerpo. Es que ya me aburrió, es que yo creo que le caigo mal a la otra mano. Y alguna onda así. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy. Y me voy para otro lado. Y no digamos que esa mano dijera, me voy para otro lado, voy a empezar otro cuerpo por ahí. Suena bíblico, suena lógico. Entonces, Dios, al salvarnos, pone a cada miembro en la parte del cuerpo que Él quiso. Yo estoy donde Él quiso. No tengo por qué querer ir a otro lado. Mi querer no puede ser mejor que el querer de Dios. Dios quiso que yo estuviera aquí. Y vos también. Entonces, eso que estoy diciendo aplica a la iglesia local, no solo a la iglesia universal. A la iglesia local específicamente por el desenvolvimiento de cada miembro en el cuerpo. Dios te puso acá. Todos. ¿Cómo llegamos acá? Es que alguien me invitó, es que alguien me dio el evangelio, es que iba pasando y me metí. No importa cómo fue que vine a estar sentado acá. Dios me puso, confié en Cristo y Dios me agarró y me puso en esta iglesia local. Te trajo acá a los, como nuestros hijos de varios de nosotros, ellos nacieron acá. Entonces Dios ya tenía la idea de que fuera acá. Los hizo nacer acá. A otros los trajo desde niñitos, chiquititos. Hay unos que sus papás vinieron por primera vez a la iglesia y venían bebés o venían como de 2, 3, 4 años. Los trajo a muchos de nosotros. Los trajo chiquitos, a mí y a otros muchos nos trajo ya grandes. Nos trajo ya grandes. Pero fue Él el que a todos nos trajo a la iglesia, a esta iglesia. Él quiso así. Así quiso Él, por sus planes, por algo que Él tiene en mente. Entonces, así como Él nos dio nuestra familia de sangre, es decir, a mí me dio mi papá, mi mamá, mis hermanas, así como Él me la dio, cuando yo nací, esa era mi familia, o sea, no la escogí yo no escogí, no, es que este papá no me gusta aquel señor que sea mi papá, y aquella señora, ellos van a ser mis papás, y que estos hermanos, yo quiero hermanos varones, yo solo tenía hermanas mujeres, no, ellos van a ser mis hermanos, no escoge, así como la familia de sangre, simplemente, Dios me puso ahí, Dios nos puso ahí en esa familia de sangre, así igual nos dio la familia espiritual. ¿Sí? Confío en Cristo, ok, dice Dios, ok, vas para acá. Y ahí te pone, y ahí me pone. Así que si usted vino hoy, o algún día, o hace tiempo, yo vine hace 30 y pico de años, 32 años, y fue acá donde usted al igual que yo, entendimos que la salvación es por obras, que la salvación no se pierde, que solamente es por gracia, por medio de la fe, que la única obra es Jesucristo, que el Salvador es Jesucristo, y que fue acá donde entendí todo eso. Y usted también, si fue acá donde entendió todo eso, pues le cuento, bienvenido. Bienvenido a su familia local que Dios le escogió, nos escogió. Así Él quiso, de fuera. Dios te hizo miembro, fue Él el que te hizo, y a mí también, miembro de esta iglesia local, de un cuerpo local. Y por lo tanto, por diseño de Dios, vos y yo necesitamos esta iglesia, necesitamos la iglesia, y esta iglesia te necesita. El Señor te necesita para sus planes acá, no acá. Para sus planes, por eso de una vez te escogió y te trajo acá. Si Dios no anda, lo voy a tener aquí un tiempito. No, yo creo que ahí no, mejor lo voy a sacar y lo voy a poner acá. Dios no es así. Si no, de un solo te hubiera puesto acá. ¿Captan eso? A mí me trajo hace 32 años, como les dije, porque Él me quería a mí, acá. A mí y a mi casa, acá. Esa es una realidad que tenemos que verla. No inventemos. Entonces, ¿para qué necesito la iglesia? ¿Dios me trajo? ¿Para qué? ¿Para qué la necesito? Voy a mencionar algunas cosas extraídas de diferentes versos de la Biblia. Primero, para protección. Necesito la iglesia local especialmente, y obviamente la universal, no se desliga, pero ocupo la iglesia local para protección. Algo que nos ayuda es la imagen de la sombrilla. La sombrilla, ustedes saben, ahora que está lloviendo, te pones una sombrilla y te protege de ese montón de agua que en la lluvia, en el día te puede proteger del solazo. La sombrilla es una imagen de protección. Y estamos en una guerra espiritual y la iglesia, Dios la diseñó para protegernos. Dice la Biblia que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. El pecado nos asedia, dice la Biblia, y solo yo no voy a poder vencer ni al pecado ni al diablo. Entonces es en la iglesia, es aquí adentro en la iglesia donde voy a estar protegido, cuidado, estoy siendo cuidado. Es ahí donde Dios nos protege, porque para eso diseñó esto. Pero entonces viene el diablo y fabrica un pensamiento y lo mete en muchas personas, y el pensamiento es este: no necesito la iglesia, yo con solo mi Biblia es suficiente. Dios es el inventor de ese, el diablo es el inventor, el que tiene el copyright de ese pensamiento. Y usualmente ni siquiera es una persona que va a ir y agarra la Biblia, y es raro, ¿verdad? Pero cuando alguien piensa así, no, yo no necesito la iglesia, yo con la Biblia es suficiente, yo estoy ahí tranquilo, es cuando el diablo dice, jaja, ahí es donde así te quería agarrar, así, pensando así te quería agarrar, porque estás fuera de la protección, estás listo. Creer eso, de que yo no necesito la iglesia, es orgullo. Entonces, si eso fuera cierto, yo no necesito la iglesia, yo con la Biblia y orar en mi casa y todo fuera suficiente, si eso fuera cierto, Dios lo hubiera inventado así. Dios simplemente nos hubiera dicho, bueno, muchachos, ya confiaron en Cristo, aquí les dejo la Biblia, ahí un ángel les va a llevar una Biblia, se la da, léanla, pongan en práctica lo que puedan, oren y nos vemos cuando se mueran o cuando yo venga. Pero no lo inventó así. No lo diseñó así. Él inventó la iglesia. La iglesia, es cierto, la iglesia no es perfecta, pero en medio de sus imperfecciones que tiene la iglesia, todavía no es perfecta. Va a ser perfecta. Pero en medio de las imperfecciones que tiene la iglesia, aquí estoy más protegido que afuera, que allá afuera. Allá afuera, el enemigo, el diablo, el que sea, nos va a deshuesar, nos va a agarrar sin piedad. Una manera que Dios diseñó para protegernos aquí es dándonos líderes espirituales, pastores, líderes, personas, hombres maduros para que nos enseñen, para que nos guíen, para que nos cuiden, para que nos aconsejen, para que me adviertan de los peligros, para que nos den alimento sano. No existe, por lo menos en la Biblia, no existe el autopastor. ¿Quién es tu pastor? ¿Tenés pastor? Sí, tengo. ¿Quién es tu pastor? Yo. ¿Vos sos tu pastor? Sí, yo soy mi pastor. Eso no existe en la Biblia, ¿verdad? No existe. Y Dios no llamó a Google o a YouTube para ser tus pastores tampoco. Está bueno oír estudios. Ahí tenemos varios de nuestros estudios bíblicos. Está bueno verlos ahí, oírlos de otros pastores. Pero Dios no diseñó a Google, a YouTube, a Facebook, al Internet para que sea tu pastor. No es el diseño de Dios. Una vez venía yo saliendo de una librería cristiana y una señora me dice, ay, me dice, aquí lleva un libro de mi pastor. Ah, le digo, usted vive allá por Houston. No, me dice, pero yo no me pierdo todas las semanas una prédica de él. Para mí él es mi pastor. Saqué concepto. Eso no es un diseño de Dios. Es cierto que en la iglesia podría yo o usted ser herido por algún hermano o por más de algún hermano. De nuevo, la iglesia no es perfecta, pero de nuevo, allá afuera, el enemigo no va a tener piedad. Adentro, esas heridas que me causa un hermano o algo, eso puede ser corregido. Y además, puede ser que uno, dos, tres, cinco me han herido, pero hay un montón de hermanos que más bien me pueden ayudar, que son un buen ejemplo, que me pueden cuidar, me pueden sanar. Otra razón por la que yo necesito la iglesia es para crecer espiritualmente. Igual que un bebé o un niñito no va a crecer sano él solo. Estaba viendo las noticias ayer, creo, de que se encontraron un bebé recién nacido, todavía con el cordón umbilical y la placenta, lo encontraron vivo. Y pobrecito, estaba muriendo y rápido lo llevaron al hospital y todo, y lo curaron y todo, y le empezaron a dar comida. Y ya ese niño se salvó de morir, va a crecer. Pero él solito no hubiera podido. Nosotros tampoco. No podemos crecer sanos, no podemos crecer siquiera espiritualmente fuera del contexto que Dios diseñó. La familia espiritual, la iglesia local. Por otro lado está, recordemos, está el mandato de la gran comisión de ir y hacer discípulos. Entonces, implica que alguien viene y me va a ayudar a mí a que yo sea discípulo. Me va a discipular a mí. Y también, cuando yo discipulo a otro, yo crezco. En las reuniones de la iglesia local, yo recibo alimento espiritual, me ayudan a entender la Biblia, aprendo a estudiar la Biblia. Entonces todas esas ventajas son aquí para mi crecimiento espiritual. Estaba leyendo también unas estadísticas ahorita, hace 2 días, estaba leyendo que en Estados Unidos 1 de cada 4 estadounidenses no tiene con quién hablar de sus problemas. ¿Te imaginas? No tiene con quién hablar de sus problemas. Eso no tiene que estar pasando aquí en la iglesia. No puede estar. Pero usted tiene que hablar. Aquí tiene con quién hablar. Pero tiene usted que ser el que hable. No somos adivinos, ¿verdad? Tuve problemas y no me buscaron. ¿Tuviste problemas? Sí. ¿Y a quién le dijiste? A nadie. Ay, entonces, ¿cómo íbamos a adivinar? Pero si tiene un montón de gente como para, estoy cargado. Podemos platicar un poco con tus pastores, con tus diáconos, con hermanos. Estoy preocupado por esto. Quisiera hablar, que oremos. Hay, aquí en la iglesia, hay con quién hablar y con quién estar creciendo espiritualmente. También necesito la iglesia para usar mis dones espirituales. Hay que recordar o hay que saber que en el instante que confiamos en Jesucristo, entre otras cosas, Dios nos da dones espirituales a cada uno, por lo menos un don, por lo menos uno. Son dones que solo se obtienen al momento de confiar. Los dones espirituales solo los salvos lo tienen. ¿Y por qué solo los salvos? Porque Dios diseñó los dones espirituales para que de esa manera ese hermano contribuya a la edificación del resto de la iglesia. Para eso son. Te viene, confío en Cristo y en ese instante Dios me da un don, por lo menos uno. ¿Y esto, Señor, para qué es? Esto es para que vayas a edificar a la gente de la iglesia. Solo en la iglesia lo puedes usar. Y solo es para edificar a los demás de la iglesia. No me lo dio para que... Ah, está bonito. Está bien, lo voy a guardar. No es para que lo guarde. No es para que... Ah, bueno, está bien. Ahí voy a ver cuándo lo uso. No es así. Me dio, por lo menos, un don, a ustedes también, para ser usados aquí, en la iglesia local. El don espiritual es una manera especial y sobrenatural que Dios me dio para edificar a los hermanos. Pero si yo no me reúno, ellos se pierden de mis dones. Y yo me pierdo de los dones que Dios les ha dado a ellos ahí. ¿Cuál es tu don? ¿Ya saben cuál es, por lo menos, su don? O si tienen más de uno, ¿saben cuál es? Porque tenés un don, por lo menos uno. Y necesitamos, el resto de la iglesia, necesitamos que los uses. Que los uses en amor, que los uses en unidad, que los uses en humildad. Ese don que Dios te dio es el que te hace ser pie o mano o oreja o hígado, ¿verdad? O callo, lo que sea. Eso es lo que hace tu diferenciación del resto de los miembros del cuerpo. Y tú necesitas nuestros dones. Dejen de estarse viendo y diciendo que aquel tiene cara de don, de callo. No, dejen de estarse viendo. Y además yo necesito la iglesia para obedecer al Señor. Para obedecerla. ¿Por qué? Porque hay infinidad de mandamientos y de principios bíblicos que solamente se pueden poner en práctica en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Hay un montón de versos que dicen unos a otros, anímense unos a otros, edifíquense unos a otros, consólense unos a otros, exhórtense unos a otros, amonéstense unos a otros. Ese unos a otros es unos con otros. Pero si yo no estoy ahí, ¿cómo puedo obedecer ese mandamiento? ¿Cómo puede suceder que yo amoneste a otros o que otros me amonesten a mí? ¿Que yo anime a otros o que otro me anime a mí si yo no estoy ahí? Yo solo no puedo obedecer esos mandamientos. Solito no puedo. Piensen en la cena del Señor. Es un mandato de Dios que recordemos eso. La cena del Señor no puedo hacerla yo solo. Yo pongo aquí mi pan, mi líquido, y bueno, voy a tener yo solito la cena del Señor. Eso no existe en la Biblia. No se puede. Es en el contexto de con otros, para que juntos recordemos la salvación que Él nos ha dado. Otro principio, dar el diezmo. No lo puedo dar yo solo para mí mismo. Ya diezmé. ¿A dónde? A mí mismo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No se puede diezmar para uno mismo. O pedir consejo. Tengo que pedir consejo. ¿A quién le vas a pedir consejo? A mí mismo. No se puede. Todo eso es, todos esos principios, todos esos mandamientos, todos esos elementos que están en la Biblia, solamente se pueden obedecer, poner en práctica en la iglesia. Mucho de lo que es cumplir el mandato de la Gran Comisión, no puedo hacerlo yo solo. Yo no me puedo bautizar a mí mismo yo solo, ¿verdad? No puedo hacerme discípulo a mí mismo yo solo. Si yo evangelizo, lo puedo hacer solo y puedo empezar a discipular a alguien, está bien. Llega un momento en que tengo que hablarle de la iglesia. ¿A dónde lo voy a enviar si yo no estoy en la iglesia? ¿Qué le voy a enseñar? Bueno, es bueno mencionar en este punto que es Dios quien manda que nos reunamos. Hebreos 10, 24, 25, famoso, dice, tengámonos en cuenta unos a otros, otra vez, unos a otros. a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Estando aquí, yo estimulo a este a mí, este a Kelly. Todos nos estimulamos unos a otros al amor, a las buenas obras. No, dice ahí nomás, no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Dios quiere que no agarremos la costumbre de no reunirnos. Dice, no lo hagan eso. No dejen de congregarse como algunos que ya agarraron esa costumbre de no reunirse. Interesante es que la razón, una de las razones que pone ahí para no dejar de reunirnos es que vemos, dice, que aquel día se acerca. ¿Cuál día? ¿Cuál día? El día en que le vamos a ver cara a cara. Que, o sea, ¿qué le vamos a decir? Si ahorita fuera el rapto y todo. O cuando suceda y estamos fuera de la iglesia local, ¿qué le vamos a decir? Porque no estamos en la iglesia local que Él nos escogió. ¿Qué pasa que estás ahí afuera? ¿Qué le vas a decir? O, es que me fui al otro lado. Sí, pero yo te dejé aquí. ¿Qué andas haciendo allá? ¿Qué le vamos a decir? Necesitas la iglesia donde Él te puso, como Él quiso. Algunas objeciones, rápidamente, aquí es donde volvemos a la historia, aquel de los ciegos tocando el elefante. Algunas son objeciones por decirle iglesia algo que no es iglesia, o porque solo vieron alguna parte ahí fea de la iglesia. No a todo lo que se le dice iglesia es iglesia. Iglesia es, solo es, aquello donde se enseña que la salvación es por gracia, por medio de la fe, solamente por Jesucristo, que no es por obras, que la salvación no se pierde, no se puede perder, y que la única autoridad es la Biblia. Fuera de eso, puede ser religión, grupo religioso, pero no es iglesia. Aunque le digan, aunque diga ahí iglesia, de nada, no importa, no es iglesia. Y precisamente es en algunos de esos grupos que suceden cosas que prejuician a los demás en contra de la iglesia, como el pensamiento es que ahí solo quieren mi dinero. Muchos de esos grupos que no son iglesia, se hace mucho énfasis, exagerado énfasis en el dinero, en el dinero aquí, en el dinero allá. La Biblia habla del principio de dar a la iglesia, pero voluntariamente, con alegría, no con motivaciones ahí medio raras, o para avanzar en la iglesia, o para ser salvo. Es bien diferente. Otro pensamiento famoso por alguien que solo toca una parte del elefante es: la iglesia está llena de hipócritas. Ok, todos los hipócritas son pecadores, pero no todos los pecadores son hipócritas. La iglesia no es perfecta, porque todos somos pecadores, pero estamos en un proceso de perfeccionamiento. Entonces hay que fijarse en los que son genuinos, en los que van creciendo más adelante. Es cierto que yo creo que este es hipócrita. Ya, este es un hipócrita, este es hipócrita. Ok, ya los identificaste. Fíjate en los que no. Hay un montón que no. En eso es que hay que fijarse. Si te alejas de la iglesia por los hipócritas, es que no crees que Dios se puede encargar de ellos. Es que no crees que Dios está trabajando en la vida de ellos y que los va a cambiar. No crees que Dios puede hacer eso. Además, ¿para qué irse de la iglesia solo porque hay hipócritas? Porque además, los gimnasios están llenos de hipócritas. Los cines, hay un montón de hipócritas en los cines. En los moles andan un montón de gente hipócrita. Las universidades están llenas de hipócritas. Los salones de belleza están llenos de hipócritas. Las discotecas están llenas de hipócritas. O sea, esa no es razón para dejar la iglesia. Simplemente no les hagas caso. Amonestalos. O podés decirle a el líder, tu líder o el líder de ellos, aquel es hipócrita porque lo viste en esto y dice él ahí poniendo otra cara y no sé qué. Ok, le voy a decir al líder, ese que es, yo lo vi así. Eso no es chisme, para que no vayan a creer que son chismosos o son qué, me lo llaman sapos, no sé qué. No, chisme es que se lo diga otro que no es el líder. Fíjate, no, que era hipócrita, si yo lo vi, no, ahí sí es chisme, pero si yo lo digo al líder, mira, a ver, te lo digo porque yo lo vi, y con el motivo, con la motivación de ayudarle, Ah, es que la iglesia es aburrida. Esa es otra objeción, ¿ve? Recuerden, la iglesia es la novia de Cristo. Cualquier cosa que digas de la iglesia, él está oyendo que lo estás diciendo de la novia de él. Y a saber qué parte del elefante estás tocando para que estés pensando que la iglesia es aburrida. Aburrida. Cuando no estás viendo que la iglesia es la creación, es una creación majestuosa de Dios, no hay nada en la tierra como la iglesia. Yo no sé si sabían, pero toda la historia gira alrededor de la iglesia. Todo gira alrededor de la iglesia en los planes de Dios. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Las elecciones que vienen para nuestro país ahorita dentro de poco. Dios pone las autoridades en un gobierno de acuerdo a lo que necesita Dios en los planes para su iglesia en ese país. Dios no va a decir, voy a poner a fulano y tal porque eso es lo mejor para el país. Eso no gira así las cosas. Dios dice, fulano de tal es el que va a estar de presidente porque ese es el que conviene para los planes míos que yo tengo con la iglesia. Por eso es que Pablo en la carta de Romanos animaba a la iglesia a orar por Nerón. Nerón, casi nada. Nerón, el emperador ese asesino, el loco, sádico, enfermo, sexual, orando por él. ¿Por qué? Porque era el que tenía que ver con los planes de Dios para la iglesia. ¿Y qué sucedió? Que durante el reinado ahí de Nerón, fue cuando la iglesia creció exageradamente por la persecución. Igual sucede con los cristianos en países musulmanes, en países comunistas, la tendencia es que esos cristianos son más maduros. Entonces Dios pone en el gobierno, porque todo gira para Dios, alrededor de la iglesia, en el gobierno a quien conviene a los planes de Dios para la iglesia, o lo que Dios quiere hacer con la iglesia, por medio de la iglesia, no pensando en el país, en la iglesia. Interesante. Entonces, ¿cómo va a ser aburrida la iglesia? Iglesias no son reuniones generales, no sé, aburrida la iglesia. Si es aquí, por ejemplo, donde Dios tenía a la persona con quien yo me iba a casar, aquí aprendí cómo llevar mi matrimonio, cómo estar criando a mis hijos, aquí estoy aprendiendo cómo solventar mis problemas, cómo superar miedos, cómo superar depresiones, cómo conseguir buenos amigos, cómo hacer actividades sanas, aprendo cosas nuevas que me sacan del promedio, aprendo a ser usado por Dios para algo grande. ¿Cómo va a ser aburrido eso? A saber qué parte del elefante estoy tocando, no, qué aburrida la iglesia. A saber. Por último, es que casi no me reúno porque tengo mucho trabajo, estoy cansado, me duele la cabeza, es que está lloviendo, es que hay mucho sol. Otra vez, a saber qué parte del elefante creemos ver. Al punto que cositas hacen que yo no me reúna. ¿Sabías que hay hermanos que viven en lugares, pero remotos, por así decirlo, que hacen un gran esfuerzo en venir aquí a estas reuniones, a la iglesia, y vienen con gran alegría? Por ejemplo, o hermanos como ella, la de verde, Irma Cabrera. Tiene una enfermedad hace años, con dolores que le dificultan caminar. Ahí la ven con su bastón. Y ustedes la van a ver caminando y con esa expresión angelical, siempre sonriente, siempre animada, siempre. Y no se pierde una reunión. Cuando estaba, venía casi que, solo que estuviera muy enferma no venía. Ahora ella se reúne, porque vive por el lado de Valle de Ángeles, se reúne fielmente en la iglesia de Valle de Ángeles. No se pierde una reunión, a pesar de que vive en un cerro, ella lo baja con cuidadito, con su bastón, y va sonriendo siempre, y si consigues jalón, bueno, y si no consigues jalón, también. Y no, ahí está, no se pierde las reuniones. Ahí la vemos también. Este es otro grupo, el caso de Javier, el que está de pie ahí. Él y otros hermanos viven por... A ver, ¿conocen Ciudad Lempira? Bueno, como 20, 30 minutos más para adentro. Ni carros entran a veces, lejos. Es sacrificado para ellos venir hasta acá y no se pierden una reunión. Y hasta sirve en muchas de las nuestras reuniones. Ustedes lo ven ahí, con ese ánimo, él con su familia. Y es un ejemplo. Y no solo ellos, hay otros que yo los veo que vienen en su silla de ruedas, en andadores, o que yo sé que están, que viven lejos y que les toca pagar a ver qué o cómo se vienen. Entonces, si a ti un dolorcito de cabeza, es que no sé si voy a ir, habla con Irma. Es que yo creo que va a llover, habla con Javier o con Irma y preguntarle, y ¿cómo hacen? Porque yo necesito la iglesia. Entonces viene otro y dice, no, yo aquí solo con mi familia, aquí en mi casa, y vamos a leer la Biblia y todo eso. Está bien. O sea, usted puede leer la Biblia, tener momentos espirituales con su familia, está bien que lo haga, pero eso no es el diseño de Dios para la iglesia. Está bien que lo haga, pero eso no sustituye la iglesia. ¿Tenemos que hacer ese tipo de cosas? Sí, pero eso no sustituye, en ninguna parte de la Biblia, sustituye a la iglesia. No es suficiente en el diseño de Dios para usted, para su familia misma. No es suficiente. Así que bueno, termino. No le demos vuelta a esta realidad. Usted y yo necesitamos la iglesia local. Eso que Dios diseñó para nuestro bien y para que juntos hagamos cosas grandes para Él. Miren, todo lo que ustedes ven alrededor, en el mundo, todo lo que ustedes ven va a pasar. Menos la Biblia y la iglesia. Son para siempre. Vamos a ver. Padre, gracias. Gracias porque en tu sabiduría, en tu amor, diseñaste, inventaste la iglesia. La iglesia universal, la iglesia local, Señor. Y tú nos has puesto, cada uno de nosotros, ahí, en la parte de tu cuerpo que querías que estuviéramos. Donde nos necesitas de acuerdo a los dones y planes que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que entendamos, necesitamos la iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Necesito a los hermanos. Los hermanos me necesitan. Señor, y tú necesitas que yo esté ahí donde me pusiste para que haga las cosas que tienes preparadas para mí. Para tu gloria, Dios. Te ruego por todos los que estamos aquí. Que entendamos eso de una vez. Que no le demos vueltas. Y que disfrutemos la experiencia que tú has creado, llamada Iglesia Local. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué les parece?